Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta Guitarra, producción y conducción Oscar Olsen, edición José Oplustil.
Hola, ¿qué tal? Iniciamos una nueva edición de Guitarra. Hoy estamos comunicados con uno de los más grandes músicos de nuestro tiempo y sin duda la figura fundamental del laúd. Profesor de la Escuela Cantorum Basiliensis, Suiza, y solicitado y aplaudido en los mejores escenarios del mundo. Me refiero a Hopkinson Smith, quien nos habla desde Suiza. Hola, Hopi, gracias por darnos este momento tan que va a ser muy lindo. Muchas gracias.
Oscar, amigo mío, un gran placer.
Hopi, sabemos que hay un nuevo disco que viene en camino, pero mientras no se publique, bueno, lo esperamos. Y te propongo que hoy recorramos diversas facetas de tu carrera y que también revisemos varias de tus muchas grabaciones. Ser laudista es tocar diversos instrumentos, ¿no es cierto?, de la familia de cuerdas pulsadas, y es lo que has hecho de manera magistral. ¿Cómo ves eso?
Mira, yo veo siempre por delante, no veo tanto por atrás, pero ahora, con el pasaje de los años y el hecho de estar oficialmente jubilado de la Escuela Cantorum, pero debo decir que sigo enseñando en un instituto que es parte de la Academia de Música, pero inicio unos momentos de reflexión que nunca me había ocurrido antes, pero en mi trabajo diario, el pan cotidiano, estoy siempre apuntando hacia adelante y tengo nuevos proyectos con música antigua. Sigo siempre estudiando el instrumento de una manera de estudiante, es decir, que estoy siempre haciendo como investigaciones entre movimiento, sonido, gesto y todas estas cosas que igual forman la estética del músico y además simultáneamente desarrolla el contacto con la cuerda y el objeto final, el objetivo final.
Claro, es algo que nunca se termina de aprender, ¿no? Siempre uno está descubriendo cosas.
Tengo la impresión de estar un eterno estudiante de laúd. Ahora en la escuela superior.
Claro, qué bonito. Pero te preguntaba yo esto de la variedad de instrumentos a los que tiene que recurrir quien se llama laudista. Uno es laudista, pero no toca solo el laúd o un solo tipo de laúd. A eso me refería.
Ya entiendo.
Entonces, tú has tocado una variedad de instrumentos.
Claro, y el laúd mismo es una familia de instrumentos.
Además.
Desde el medieval hasta 1800, más o menos.
Claro.
Uno empieza a tocar y después está fascinado, y no es solo el instrumento mismo, sino el sonido de la cuerda pulsada.
Uh-huh.
Es esto que nos mueve en el alma musical, digamos.
Que nos cautiva, toca, ¿no es cierto?
Exacto, y es esto que nos atrae al instrumento y a la música, un aspecto.
Claro que sí. ¿Cómo ha sido el tema de la pandemia para ti? El lockdown no fue tan duro como acá, yo creo.
Yo creo que no, y mucho menos que en Nueva York, por ejemplo, donde la gente estaba en cola esperando tratamiento al hospital y había muchos problemas. No, sí. Aquí algo más civilizado, hubo varios casos, pero no tantos casos graves, creo, que en otros países. Pero lo que tuvimos es el lockdown, esto fue un poco universal.
La cuarentena, que le llamamos aquí.
Cuarentena, claro. Y yo pude aprovechar del tiempo en casa para hacer un proyecto que había esperado años para hacer y nunca tuve el tiempo. Y esto es el objetivo del nuevo disco que mencionaste al principio. En torno a las primeras fuentes de música para laúd en Italia. Y estos son libros de dos de Spinaccino y y uno de Joan Ambrosio d'Alza, publicado por
Ottaviano Petrucci
en los años 1507 y 8.
Exacto. Entonces, qué fascinante lo encuentro yo eso.
Es fascinante porque sobre todo la fuente de Spinachino es muy enigmático, porque hay montones de errores, hay compases que faltan, hay cifras en la tablatura que están mal puestas, hay non sequiturs, es decir, que hay pasajes que no sabes por dónde va. Si vos conoces el resto de la publicación de Petrucci, ves que tenía un repertorio refinatísimo de música de altísima calidad.
Absolutamente.
Y entonces yo hice mi trabajo de intentar de reescribir y dar un sentido, encontrar una manera de dar la vida a estos repertorios.
Ahora que te propongo que empecemos a escuchar algo de música, revisando tus discos, y hablando de esa variedad tan grande de instrumentos que has manejado, te quería sugerir guitarra barroca y con música de Gaspar Sanz. ¿Qué te parece?
Gaspar Sanz es un personaje fascinante. Que tiene desde la música popular hasta la música muy culta en el libro que publicó.
Vamos a escuchar entonces de Gaspar Sanz, música de su libro publicado en Zaragoza en 1674, La coquina francesa, Jácaras y Folías.
Muy bien.
Thank you.
de Gaspar Sanz, La Coquina Francesa, Jácaras y Folías. Hopkinson Smith en guitarra barroca. Hoy día estamos conversando con este gran laudista, uno de los más grandes músicos de nuestro tiempo, sin duda, aquí en guitarra de Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Si bien hablábamos de que un laudista como tú maneja muchos instrumentos, siempre se da que por periodos tú te concentras mucho en uno, ¿no es cierto?
Es una decisión práctica.
Claro, lógico.
Porque cada instrumento tiene su técnica, tiene su repertorio, y para respirar y dormir y vivir en el mundo de un repertorio, uno tiene que dedicarse completamente. Y intento no demasiado combinar la obra renacentista, la barroco, la tiorba, la guitarra barroca, etc. Intento ir a profundizarme al máximo. Claro. Y esto implica una dedicación al instrumento que corresponde al repertorio.
Claro. Mira, cuando tú comenzaste tu carrera, yo recuerdo, yo estaba en Caracas en ese tiempo, en una Venezuela muy diferente a la actual, a fines de los años 70, y recibí tus dos discos de vinilo que fueron con los que iniciaste tu gran carrera, ¿no? Y ahí tocaste laúdes originales de Pietro Railich. Sí. Maravillas, ¿no? Fuiste el primero en hacerlo, tengo entendido.
Yo no lo sé si soy el primero. Tuve la oportunidad de grabar con este instrumento original, que es no solo que es original, pero es original y suena bien.
Además.
Porque hay también instrumentos que han perdido un poco su voz con los tiempos, y el Railich es un instrumento fascinante, y un aspecto especial es que casi cada nota del instrumento tiene una historia para contar. Es decir, no tendrás nunca la suavidad de un instrumento moderno donde la igualdad entre notas es más conspicuo, sino es algo que te invita a entrar en la música por otra vía. Y eso es lo que me fascinó, y también al director, al creador del sello Astré,
claro,
que fue el director de la grabación, y él también estaba súper entusiasta por la...
Ya lo creo.
Resultado musical.
Pero a lo que iba yo, es que te concentras entonces por un tiempo largo en un instrumento principalmente, es tu foco. Y en los últimos años del siglo XXI te has dedicado mucho a este laúd renacentista, ¿no? Tocando Francesco da Milano, Dowland. Ateñón también, claro.
Yeah.
Y es que fue como una vuelta, porque generalmente el laudista parte su vida con el laúd renacentista, después deriva a los otros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo en los años 90 pasé mucho tiempo preparando mi grabación, mis versiones primero y después la grabación de las sonatas y partitas de violín de Bach. Cada año introduje una nueva sonata o partita en mis recitales de laúd barroco. Entonces, el laúd barroco dominó de una manera muy agradable todo el rato, no sé cómo decirlo en español, en un fuego lento atrás, estaba cocinando y preparándose unos proyectos con el laúd renacentista. Entonces, cuando terminé de tocar el programa Bach en el año 2000-2001, yo salí en dirección de la obra renacentista, primero con el proyecto Ateneo, que también es una tablatura con muchos elementos enigmáticos, es decir, que faltan notas y uno quiere un poco redar la vida a este repertorio y hace falta reescribir algo y recrear un poco los orígenes de, por ejemplo, dónde vienen las danzas de ritmo muy complicado en el repertorio francés. Y después hice un trabajo de Francesco da Milano que también tuve que recrear un poco el repertorio, y porque sabemos que Francesco da Milano improvisó música de danza, pero no tenemos ninguna o casi ninguna danza directo de él.
Así
Entonces yo
es.
inventé una serie de danzas y piezas que hubieran podido inspirar las fantasías de Francesco da Milano. Entonces fue también un proyecto bastante creativo.
Por supuesto, absolutamente. Y además música maravillosa. Para seguir, ¿qué te parece una fantasía de Francesco da Milano que dice en el donde está impresa, la più bella e divina a chi abbia fatto, la
Sí,
más
y
hermosa y divina
tenemos que decir una cosa interesante, que unas páginas más atrás en el libro dice la misma cosa. Esa
sí.
es la palabra. Es como si había un italiano que encuentra una chica guapa y dice que sos una maravilla, la más bella mujer que nunca he visto, y 10 minutos más tarde a otra dice la misma
Le dice
cosa.
lo mismo. Ah, hay varias piezas entonces que le ponen la piuela. Qué buena. Pero es esta, ¿no? Creo
Pero
que es la
ese
número
una pieza.
50, 51, creo, en el libro de Arthur Ness.
Sí, eso es una pieza que va desarrollándose, no tiene una forma clara al principio, sino es muy meditativo, rapsódico y narrativo.
Perfecto, escuchemos eso y tal como tú decías que uniste estas piezas de Francesco, que son más densas, con algunas danzas, ¿no? Para alivianar, digamos, la atmósfera. Y tú pusiste aquí una de Alberto Rip, que aquí aparece con el nombre más conocido de él en Italia, Alberto de Mantova,
Alberto
Galiarda.
Darripa de Mantova tenía varias.
Claro. Esa es una gallarda que tú tocaste en un disco anterior también de él, cuando te
Es
de
verdad,
dedicaste a Alberto Rip, un disco completo.
sí. Es de la época exactamente
Así.
y sí.
Excelente. Entonces, Fantasía la più bella e divina, y después Gagliarda, la primera de Francesco da Milano y la segunda de Alberto da Ripa.
Bueno.
Ahí estaba la fantasía, la più bella e divina, Acquia abbia fatto, es como está descrito al lado de esta pieza, aunque Hoppe nos dice que hay otras piezas donde pone lo mismo, Francesco da Milano, y luego Galiarda de Alberto da Mantova. Estamos conversando con Hopkinson Smith, el gran laudista, él desde Suiza y nosotros desde aquí, en Santiago, en guitarra de Radio Beethoven. Hoppe, hay una fantasía para laúd del Renacimiento que es, bueno, es una de mis favorita tuya también seguramente y de muchos. Aquella de Gregorio Huvet, belga creo que es, este gran músico que fue contemporáneo de, y amigo de John Dowland y que aparece en el Variety of Flute Lessons de 1610. Tú lo incluiste en el CD Mad Dog del año 2016.
Es una pieza fascinante y tiene algunos aspectos un poco enigmáticos.
A mí me fascina ese tema cromático descendente que está presente reiteradamente en esta obra.
Hay también una fantasía de Sweelinck para el teclado, con un tema casi igual que lo de Huvet, un poco distinto, no tan curioso y misterioso como lo de Huvet. Si ves, si estudias las otras obras de Huvet, ninguna de ellas tiene la profundidad y la inspiración de esta fantasía.
Seguro que está la mano de Dowland aquí, ¿no?
Como Huvet y Dowland fueron los dos colegas empleados por Heinrich Julius, el duque de Brunswick, en Alemania, mi teoría es que Dowland ayudó algo a Huvet para crear esta maravilla de pieza.
Vamos a escuchar entonces esta fantasía de Gregorio Huvet.
Ok.
Esta era la fantasía de Gregorio Huet, tocada por Hopkinson Smith, quien está hoy conversando con nosotros. Hopi, tú querías agregar algo más sobre esto, ¿no?
Es simplemente que Dowland, con toda humildad, da la autoridad de la pieza.
Autoría.
Huet, aun si tal vez él ayudó a la creación.
Claro.
Hay otra obra de la época de Dowland en Alemania que tiene también una proveniencia parecida.
¿Sí?
Es la magnífica pavana de Mauritius von Hessen, que fue empleador de Dowland durante 6 meses en el año 1595, que está también en la colección dirigida por Robert Dowland, Variety of Lute Lessons,
claro,
en Londres, 1610.
Así es.
Igual, la virtuosidad de las disminuciones y la profundidad y claridad de la polifonía de esta pavana indica la mano de Dowland y no solo la inspiración del Mauritius von Hessen, que en otras obras suyas nunca muestra tanta habilidad musical.
En diversos momentos de tu carrera, ya lo hemos comentado, has abordado la música de Bach, has profundizado mucho en ella, has estado años estudiando, tocando y grabando muchas obras de Bach. Has hecho varios discos, las suites para laúd, varias suites para cello, otras obras como las partitas de violín, la partita para flauta traversa, en fin. Qué gran experiencia debe haber sido esto, ¿no?
Sí, ¿sabes? No indica que no existen música original para el laúd, pero lo de Bach es de una categoría suya. Y es tan elevada, y yo creo que Bach tenía la más alta inspiración y la más profunda fe. Y juntados, estos elementos produjeron obras, un campo vasto de obras de altísima calidad. Y uno como laudista quiere también participar en este repertorio.
Claro. Las obras de Bach para laúd, bueno, ahí siempre ha habido una discusión, ¿no?
Siempre habrá discusiones.
Sí, pero Bach no tocaba el laúd, digamos, el laúd.
Es imposible que
el laúd de cuerda pulsada.
Es imposible que tocó a la al nivel de exigencia que tienen estas obras. Tal vez tenía en un momento un laúd en la mano. Y fue, tenía un laúd, yo creo, hecho por Hoffmann, el laudero de Leipzig, pero no podemos imaginar que tenía el nivel necesario para interpretar sus propias obras.
Pero tenía su teclado con cuerdas de tripa.
Sí, sí.
Lautenberg.
Bueno, tú me has sugerido que escuchemos una zarabanda de Bach, la de su suite número 6 para cello.
Todas las zarabandas de Bach son maravillosas.
Sí, y aquí tenemos uno donde el vocabulario musical se presta directamente a las posibilidades del laúd, y con su calma y su profundidad armónica, lírica, tenemos una versión que, escuchándolo en el laúd, yo por lo menos no me falta ni el cembalo, ni el clavicordio, ni el violín, ni el violonchelo, sino estoy bien a casa con esta obra.
Escuchemos entonces la transcripción para laúd de Hopkinson Smith de esta zarabanda de Johann Sebastian Bach, de su suite número 6 para cello, que en este caso, en esta suite en particular, es un cello piccolo.
Violonchelo piccolo, tenía 5 cuerdas y un ámbito, claro, algo más amplio que el violonchelo de 4.
Thank you. Hemos escuchado Zarabanda de la suite BWV 1012, catálogo de obras de Bach, original para cello piccolo de 5 cuerdas y transcrita al laúd barroco por Hopkinson Smith, el gran laudista quien nos acompaña hoy. Hopi, una de las grandes maravillas de la música del laúd barroco es aquella del laúd francés del temprano siglo XVII, particularmente la música de varios miembros de la familia Gautier. En este caso vamos a referirnos al más antiguo, Ennemond, el más viejo de esa familia de laudistas con ese apellido.
Sí, hay varios.
Le vieux Gautier.
El viejo Gautier.
Sí, como somos a la edad del du vieux Olsen y le vieux Smith, podemos nuevamente apreciar esta figura.
Hay una chacona maravillosa de él, llamada La Cascade. Yo creo que ilustra magistralmente lo que es el arte de la variación y la improvisación.
Sí, es una pieza que se encuentra en varias fuentes manuscritas, varias bibliotecas, y es una pieza que tiene un refrano que lo mantiene todo junto y varios episodios, digamos, melódicos, contrapuntísticos, que siempre vuelven al refrano. Y es una pasticha que hice saliendo sobre todo de dos fuentes, uno en Francia, otro en Inglaterra, pero de música de repertorio francés.
Ajá.
Y es imita en un cierto paralelismo las grandes chaconas de Louis Couperin, por ejemplo.
Sí.
Que tienen una energía inestopable.
Entonces vamos a escuchar La Cascade de Ennemond Le Vieux Gautier, tocada por Hopkinson Smith en laúd barroco. Thank you. La Cascade de Nemon Gautier interpretaba Hopkinson Smith, quien ha estado hoy con nosotros. Hoppy, bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Lamentablemente el tiempo pasa inexorablemente. Me queda solamente agradecerte por este momento memorable y te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Oscar. Y debo decir que he estado 2 o 3 veces en Chile y me encanta Chile. Y ojalá que dentro de poco puedo volver a pasar un rato con ustedes en tu país maravilloso.
Muchas gracias, Opi. Te esperamos acá. Hay un recuerdo maravilloso de ti y la gente estaría feliz de volver a verte, oírte de nuevo en conciertos y asistir a tus clases. Gracias por este momento precioso.
Gracias a ti. Y igual un abrazo transatlántico, transpacífico, transmontaña, a pesar de la geografía, caluroso.
Y así estamos dando término a una nueva edición de Guitarra. Recuerde que este programa lo puede oír nuevamente en el podcast de Radio Beethoven, visitando nuestra página beethovenfm.cl. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo, siempre a las 12, aquí en Radio Beethoven. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentó Guitarra. Producción y conducción, Oscar Olsen. Edición, José Oplustil.